Y ahora, tu revista noticiosa adventista. Entérate del progreso del mensaje de salvación en el mundo entero.
Titulares de las noticias para el día de hoy. Recordada ceremonia de ordenación en Puerto Rico. La tragedia golpea a la escuela adventista Feather River en California. Universidad Andrews, reconocida por sus esfuerzos de cuidado de la creación. Conferencia de Administradores de la División Norteamericana une a los líderes para modelar el futuro de la Iglesia. Hospital Adventista en Honduras celebra 50 años de atención compasiva y obra comunitaria. Y ahora, a las noticias. En detalle, primera noticia, Mayagüez, Puerto Rico. Recordada ceremonia de ordenación en Puerto Rico, cortesía del pastor Germán Cortés, corresponsal exclusivo de esta revista noticiosa adventista. Los más de 23 millones de miembros adventistas que están presentes en 212 de los 235 países reconocidos oficialmente en el planeta. Tenemos a nivel mundial 169.268 congregaciones donde los miembros son atendidos por 20.924 pastores o ministros ordenados. Puerto Rico tiene 320 iglesias que son administradas por 156 pastores ordenados, un promedio de 2 iglesias por pastor. La tarea del pastor requiere consagración y dedicación a su trabajo. Es responsable ante Dios del cuidado del rebaño que se le ha asignado. Hechos 20:28 dice: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre. El pastor Pablo se dirige a los recién ordenados pastores en su segunda carta de Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 2. Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Recientemente la Unión Adventista Puertorriqueña, en ceremonia trascendental, ha participado de un programa especial en los actos de ordenación. Un grupo de pastores aspirantes al ministerio fueron llamados para ser ungidos al sagrado ministerio. Ellos son Alexis de Jesús, de la Asociación del Sur, Pedro Rivera, pastor en Orocovis, Gilberto Méndez, pastor en Utuado, Edmundo Aquino, pastor distrital y director de comunicaciones de la Asociación del Norte, de la Asociación del Oeste, José Ángel Avilés González, pastor en Lajas, Abdiel Rodríguez, pastor de Yauco, Yesiel Román, pastor en Moca, Josué Vargas, pastor en San Sebastián, Jorge Martínez, pastor de Sabana Grande, Héctor Iván Díaz, pastor en San Sebastián, Yaniel Bonilla, pastor de Piletas en Lares, y Rey Valloveras, pastor en Rocha de Moca. El mensaje principal en esta solemne ceremonia de ordenación lo tuvo el pastor Luis Rivera Maldonado, con un llamado especial al servicio. El presidente del Seminario Teológico Adventista de la División Interamericana, CETAI por sus siglas, el doctor Efraín Velázquez, se dirigió a cada recién ordenado al Santo Ministerio con el siguiente mensaje que citamos. Estas son sus palabras. Sé el sermón viviente transformados espiritualmente. Sé el sermón viviente relacionalmente con tu esposo y con tus hijos. Sé el sermón viviente con tus amigos pastores. Sé el sermón viviente con tus hermanos en la iglesia. Sé el sermón viviente con tu comunidad. Por su parte, el pastor Rubén Rodríguez, presidente de la Asociación Adventista del Oeste, nos envía su cordial saludo, el cual apreciamos en gran manera y que dice, y cito: saludos cordiales a todos los oyentes de la revista noticiosa de Radio Paraíso y Radio Sol. Hoy quiero agradecer este espacio para resaltar la significativa noticia de la ordenación al Sagrado Ministerio de 10 pastores de nuestra querida Asociación del Oeste, que han sido llamados por Dios a servir a su iglesia. En esta solemne ceremonia, más de 700 hermanos y hermanas estuvieron presentes, testigos de un momento solemne y lleno de significado. A los pastores recién ordenados les recordamos que esta investidura representa un compromiso profundo. Miren siempre hacia la congregación y no la defrauden. Más importante aún, no defrauden a Dios. Todo lo que hagan, debe glorificar el nombre de nuestro Señor y recuerden que solo con el Espíritu Santo podrán cumplir esta misión sagrada. Hoy más que nunca, la Iglesia confía en ustedes y confiamos en que serán instrumentos poderosos en las manos de Dios. Gracias a Radio Paraíso por reseñar esta gran celebración y por siempre ser una plataforma para compartir noticias que edifican. Dios los bendiga. El pastor Jaime Blanco, secretario ministerial de la Unión Adventista Puertorriqueña, expresa también su sentir en los siguientes términos dirigidos a cada pastor en su ordenación. Es un honor darles la bienvenida a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en nombre de la Unión Puertorriqueña y su respectiva asociación. Les aliento a ser leales a sus líderes y a utilizar sus servicios para el beneficio de la obra. También les doy la bienvenida en nombre de sus colegas pastores, quienes comparten con ustedes las alegrías, las recompensas y los desafíos del ministerio. Ellos serán una fuente de sabios consejos y experiencia que les ayudarán en su labor pastoral. En nombre de las congregaciones a las que servirán, quiero expresarles su gratitud y su apoyo. Estas congregaciones oran por ustedes y colaboran con ustedes en la obra del Señor. Y cuando finalmente vean los frutos de su trabajo y sus oraciones, escucharán las palabras del Redentor. Bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré sobre mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 21. Que la paz de Dios esté con ustedes y que el Espíritu Santo les guíe en todo momento. Silver Spring, Maryland, Estados Unidos. La tragedia golpea la Escuela Adventista de Feather River en California. Cortesía de la revista Adventist Review. La tarde del miércoles 4 de diciembre, un hombre armado abrió fuego e hirió de graves consecuencias a dos estudiantes del jardín de infantes en la Escuela Adventista Feather River en Oroville, en el norte de California, en los Estados Unidos. De acuerdo con el sheriff del condado Butte Corey Honea, un agente de la Patrulla de Carreteras de California se encontraba ya en la escena dentro de los 90 segundos siguientes a la llamada telefónica de emergencia inicial. Para el momento en que dicho agente llegó, el hombre armado había muerto a causa de una herida de bala autoinfligida en el acto. Dos niños, Román Méndez, de 6 años, y Elías Wolford, de 5, resultaron gravemente heridos por el pistolero y estaban siendo llevados a hospitales cercanos. Uno de ellos en ambulancia y el otro en helicóptero. Equipos de intervención inmediata cerraron la escuela y transportaron a los estudiantes restantes y al personal a la Iglesia del Nazareno en Oroville. Los padres pudieron reunirse nuevamente con sus hijos. Cuando los informes acerca del tiroteo comenzaron a aparecer, Steve Brownell, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Oroville, recibió una llamada telefónica e inmediatamente se trasladó a la escuela a ofrecer ayuda. El pastor Brownell visita la escuela una o dos veces por semana y está profundamente conectado con los estudiantes y con la facultad. Expresó acerca de la situación lo siguiente: mi reacción fue simplemente de tristeza y de dolor. Que los niños en cualquier parte tengan que experimentar algo como esto en su vida, y no solamente ellos, sino también los maestros y los padres. El tener que pasar por algo como esto es simplemente inadmisible e inconcebible. El pistolero Glenn Litton, de 56 años, quien fue identificado por los funcionarios del orden durante una conferencia de prensa el jueves, se había reunido con el director de la escuela antes del tiroteo. Le dijo al director que deseaba matricular a su nieto en la escuela. A los investigadores no les ha sido posible verificar si tal nieto en realidad existe. Cuando el pistolero se alejaba de los predios de la escuela, abrió fuego contra los estudiantes que estaban en el proceso de regresar a su aula de clases. Las autoridades dieron a conocer que Glenn Litton tenía un largo historial de problemas con la ley y era un delincuente convicto. Sufría además durante décadas de enfermedades mentales. Aunque hay indicaciones de que había hecho planes de visitar otra escuela adventista el pasado jueves, los investigadores piensan que actuó en solitario y que no hay amenaza contra ninguna otra escuela adventista. En una declaración pública, G. Alexander Bryant, presidente de la Asociación del Norte de California, dijo, y cito: oramos por toda la familia escolar y la comunidad mientras luchan con la realidad de esta violencia sin sentido. Pedimos a toda la gente, independientemente de su fe religiosa, que se una con nosotros en oración en favor de cada uno de los afectados. Bering Springs, Michigan, Estados Unidos. Universidad Andrews, reconocida por sus esfuerzos de cuidado de la creación. Cortesía de noticias de la Universidad Andrews. La Universidad Andrews, guiada por su Concilio sobre Cuidado de la Creación, ha obtenido la distinción de ser nombrada miembro afiliado de la Red de Liderazgo Climático de Educación Superior y ha recibido una subvención nacional para los esfuerzos ambientales que actualmente lleva a cabo y para sus planes para impulsar dicha acción ecologista. Establecida en 1874, la Universidad Andrews es una institución de primer orden de educación superior de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Su plantel principal se encuentra en Bering Springs, Michigan, Estados Unidos, pero la universidad provee también instrucción en colegios y universidades en otras partes del mundo. El Concilio sobre el Cuidado de la Creación, fundada por el rector de la Universidad Andrews, John Wesley Taylor, el quinto, tiene la tarea de identificar formas en las que la universidad puede cumplir mejor su misión de cuidar de la creación de Dios, de acuerdo con un memorándum de la oficina del rector. La Red de Liderazgo Climático de Educación Superior es un grupo creado por la organización sin fines de lucro Second Nature, con base en los Estados Unidos, el cual enfoca su atención en ayudar a las instituciones de educación superior a resolver asuntos de sostenibilidad. El reconocimiento brindado a la Universidad Andrews provee al Concilio sobre Cuidado de la Creación con una red nacional de recursos en asuntos relacionados con la mayordomía ecológica y la acción climática. La Universidad Andrews es actualmente un miembro de la Red de Acción Climática del Estado de Michigan y está en proceso de unirse al Programa de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y asociaciones universitarias. Estas iniciativas proveen oportunidades para estudiantes desfavorecidos y están financiadas por subvenciones Título 3. La NASA ha señalado, y cito, existe evidencia inequívoca de que el calentamiento del planeta avanza a una velocidad sin precedentes. La actividad humana es la causa principal. Los satélites en órbita terrestre y las nuevas tecnologías han ayudado a los científicos a ver el panorama completo, recolectando muchos tipos diferentes de información acerca de nuestro planeta y su clima en todo el mundo. Esos datos informativos, recolectados a través de muchos años, revelan las señales y patrones de un cambio climático. La Universidad Andrews fue también una de las 11 instituciones educativas en todos los Estados Unidos que fueron premiadas con una subvención catalizadora Second Nature 2024 que provee unos $7,500 para apoyar iniciativas de acción climática. La propuesta de la universidad, redactada por Padma Tadiupala, decana asociada de investigación y becas creativas en el Colegio de Salud y Servicios Humanos y profesora en la Escuela de Salud de la Población, Nutrición y Bienestar Integral, y también miembro del Concilio sobre Cuidado de la Creación, es elaborar un proyecto piloto hidroeléctrico para generar energía limpia y renovable para el plantel usando la corriente constante del río Saint Joseph. De acuerdo con la propuesta de subvención, además de proveer la universidad con una fuente más limpia de energía, este proyecto hidroeléctrico podría traer como resultado un estimado de ahorro anual de aproximadamente $1,000 por turbina para la universidad. Esta proyección se basa en un rendimiento estimado de turbina de 14 kilovatios por hora. Durante una reciente presentación por la profesora Upala con el rector Taylor y Catherine Kudele, presidenta del Departamento de Agricultura Sostenible y profesora de zootecnia, durante la conferencia de otoño 2024 de la Universidad Andrews sobre religión y ciencia, se hicieron varias proyecciones en relación con el proyecto hidroeléctrico. Se espera que la universidad reduzca anualmente sus emisiones de carbono en 4,395 libras. Y hay la esperanza de que esta tecnología pueda ser compartida con otras comunidades vecinas del condado Bering, que están situadas también al lado o cerca del río Saint Joseph. Valle de Los Ángeles, Honduras. Hospital Adventista en Honduras celebra 50 años de atención compasiva y obra comunitaria. Cortesía de noticias de la División Interamericana. Los Adventistas del Séptimo Día celebraron hace poco medio siglo de servicio dedicado y atención a la salud mediante el Hospital Adventista Valle de Ángeles, ubicado en Valle de Ángeles, Honduras. El evento de 2 días de duración, llevado a cabo del 15 al 16 de noviembre, reunió a personal del pasado y el presente, administradores, líderes y miembros de iglesia para reflexionar en la asombrosa historia del hospital, que pasó a ser de una humilde clínica médica a un centro destacado de salud en la región. Esta ha sido una experiencia extraordinaria que compartir con nuestros pioneros fundadores, ex colaboradores, directivos de iglesia y miembros de la Junta del Hospital, todos los cuales han contribuido de una u otra manera al éxito que disfruta hoy el Hospital Adventista Valle de Ángeles, dijo Reinaldo Canales, administrador del hospital. Después de 50 años, es algo inexplicable. Es un honor ser parte de esta familia y continuar con el legado que nos dejó. Con más de 120 empleados y 60 médicos, el Hospital Valle de Ángeles cuenta con 3 salas de cirugía, radiología, fisioterapia, laboratorio, odontología y servicios de consulta médica, además de una atención a largo plazo de los pacientes de más edad. Parte de la celebración del aniversario honró el legado del ya fallecido el pastor Robert Fortenberg, expresidente de la Misión Hondureña, quien imaginó un ministerio médico para la región a comienzos de la década de 1970. Después de volar por sobre el valle conocido como Valle de Ángeles, el pastor Fortenberg señaló la ubicación donde se llegaría a construir el hospital gracias a donaciones internacionales y la dedicación de ingenieros, médicos misioneros y líderes de las iglesias locales. La clínica abrió sus puertas oficialmente en noviembre de 1974. El pastor Fortenberg, quien más tarde prestó servicios como presidente de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, en la década de 1990, fue recordado con cariño durante las celebraciones. Su hijo, Robert Fortenberg Jr., presidente ahora de la Asociación Sur de Nueva Inglaterra, recordó su niñez en el valle. Recuerdo correr por los pinares y ver el entusiasmo y el impulso que se mostró al construir este hospital, quien viajó de los Estados Unidos para asistir a la celebración. Durante su mensaje el sábado, Fortenberg Jr. compartió un mensaje con la congregación, extrayendo inspiración del relato bíblico de Eliseo, quien se vio rodeado por enemigos, pero continuó enfocado en la conducción divina. Hubo muchos desafíos para construir este hospital, pero 50 años después, estamos aquí y los ángeles de Dios lo han cuidado y protegido. Así como Dios nos ha guiado en el pasado, Él nos seguirá ayudando para enfrentar el futuro. Para los doctores Frank y Janet McNeil, quienes llegaron a Honduras en 1974 como los primeros médicos misioneros, la experiencia tuvo un impacto duradero en sus vidas. Janet McNeil compartió la travesía y experiencias de su familia con sus 2 niños de corta edad. El doctor Floyd Kearney fue el primero en ofrecer fisioterapia y rehabilitación en 1974. Recuerdo haber brindado medicina preventiva a las personas que llegaban al hospital y que podíamos estudiar la palabra de Dios y hablar del plan de Dios para sus vidas. El doctor Albert Handel, primer médico hondureño del hospital, reflexionó en sus primeros años en el hospital y recordó de qué manera los médicos misioneros le enseñaron lecciones valiosas, tanto de medicina como de servicio. Matthew Davis tiene recuerdos afectuosos de sus primeros años en Valle de Ángeles, a donde viajó en representación de sus padres Tom y Pauline Davis, quienes prestaron servicios en el hospital entre 1981 y 1984. Los recuerdo muy bien a Tom y a Pauline Davis. Estos fueron misioneros en el Hospital Bellavista también a principios de los años 1980. Recuerdo jugar al fútbol y verme inmerso en esta vibrante comunidad adventista. Ver la obra increíble que se está llevando a cabo aquí me llena el corazón de gozo, dijo Matthew. Durante el evento, los líderes de la iglesia presentaron una nueva capilla que lleva el nombre del ya fallecido Robert Falkenberg, que se encuentra adyacente a la entrada principal al hospital. La capilla sirve como un símbolo duradero del compromiso del hospital con la atención integral y su misión espiritual. También se descubrió una placa especial en conmemoración del 50 aniversario del Hospital Valle de Ángeles. El camino al éxito no ha estado privado de desafíos. El pastor Adán Ramos, presidente de la Unión de Honduras y presidente de la Junta del Hospital, habló sobre momentos difíciles, en particular durante fines de la década de 1980, cuando el hospital enfrentó crisis financieras. Hubo desafíos para pagar los salarios y la reputación del hospital se vio afectada. Sin embargo, después de firmar un acuerdo con Salud Adventista Internacional de la Universidad de Loma Linda y con Servicios Adventistas de Salud de Interamérica, las cosas comenzaron a cambiar. Hace poco el hospital abrió un nuevo gimnasio de rehabilitación que incluye piscinas de hidroterapia y salas para terapia de masajes, lo que marca otro hito en la expansión continua del hospital. Al mirar hacia el futuro, Canales compartió planes de expandir los servicios de emergencia, lo que incluye un comedor vegetariano que promueve el mensaje de salud de la iglesia y construir un nuevo hospital adventista de 10 pisos en la ciudad capital de Tegucigalpa. Nuestro objetivo es hacer del Hospital Valle de Ángeles la institución de salud destacada tanto a nivel comunitario como nacional. Apuntamos a recibir la certificación de la Comisión Unificada Internacional y a ser reconocidos como la mejor institución de servicios médicos de Honduras. Canales enfatizó que la misión del hospital no es tan solo la salud física, sino también el bienestar espiritual. Nuestro objetivo primordial es servir, sanar y salvar a los que llegan a nuestra institución. Columbia, Maryland, Estados Unidos. Conferencia de Administradores de la División Norteamericana une a los líderes para modelar el futuro de la Iglesia. Cortesía de noticias de la División Norteamericana. Han pasado 10 años desde que los presidentes de las asociaciones y uniones adventistas, junto con los secretarios y tesoreros, se reunieron en un salón para apuntar ideas sobre cómo llevar a cabo la misión de la Iglesia Adventista en Norteamérica. En 2014, las históricas reuniones de Dulles, llevadas a cabo cerca del Aeropuerto Internacional Dulles, en las cercanías de la ciudad de Washington D.C. en los Estados Unidos, analizaron de cerca las finanzas de la Iglesia, el gobierno, la estructura y la educación. El tan esperado seguimiento, la Conferencia de Administradores 2024, recibió a más de 200 directivos de las asociaciones y uniones de la División Norteamericana en su sede regional en Columbia, Maryland, del 30 al 31 de octubre, justo antes de las juntas de fin de año de la División Norteamericana. Aunque esas reuniones permiten que los líderes compartan sus perspectivas por medio de discusiones en grupos y preguntas y respuestas al final de los informes, la conferencia ofreció un nivel más profundo de participación. Lo que es más, mientras que los líderes suelen separarse para reunirse en consejos consultivos, la conferencia incluyó a todas las voces. De manera destacada, líderes de diferentes territorios se sentaron juntos, permitiendo lo que G. Alexander Bryant, presidente de la División Norteamericana, denominó polinización cruzada de ideas. En una sesión del pasado 30 de octubre, Bryant preguntó, ¿qué podemos hacer juntos con mayor efectividad y eficiencia? La asociación se ocupó de temas fundamentales, lo que incluyó la organización y los reglamentos tempranos de la Iglesia, los desafíos con la remuneración, la tecnología de la información, la falta de personal y cambios posibles a la financiación del plan de jubilación, la atención de salud y la gestión de los riesgos. A cada segmento le siguió una mesa redonda y discusiones de todo el grupo, siendo la pregunta central: ¿qué impide a las personas que se acepte un cambio en la organización? Las respuestas destacaron que la resistencia al cambio suele ser producto de la tradición, las limitaciones de tiempo, el temor y la reticencia a dejar lo que nos resulta cómodo. En una sesión temprana titulada Juntos en Misión, Lowell Cooper, un vicepresidente de la Asociación General ya jubilado, compartió ejemplos históricos para ilustrar que si bien los reglamentos brindan estabilidad, continuidad y simetría relacional en las diversas entidades, estos pueden y deberían evolucionar a medida que cambian las circunstancias. Una sesión titulada Falta de personal en la iglesia, estrategias y promoción, dirigida por Ivan Williams Sr., vicepresidente de estrategia y liderazgo de la división norteamericana, fue motivo de mucho debate. Williams reveló que el 94% de los líderes de las asociaciones y uniones encuestados reportan una falta de pastores, docentes y otros obreros de iglesia. Contó que la disminución de pastores se ve impulsada por los que se jubilan. En el presente, 880 pastores califican para la jubilación. Esto es en Estados Unidos. Las transiciones a las funciones administrativas cambian de puestos y cuestiones tales como el conflicto con los miembros, la falta de apoyo, las diferencias teológicas y la remuneración. Los participantes compartieron cuáles son las mejores prácticas en su territorio, lo que incluye ofrecer becas a los estudiantes de teología y educación, con un informe que reportó que una unión triplicó el número de estudiantes de teología y aumentó los estudiantes de educación en casi un 50% por medio de becas. Otra recomendación fue la de complementar los salarios de los educadores durante los primeros 3 años, lo que ayudó a que una unión pudiera contratar 22 nuevos maestros y a aceptar a docentes con títulos intermedios y la carrera docente como segunda opción, como así también a pastores que escogen el ministerio como segunda carrera. Otras sugerencias incluyeron ofrecer la cancelación de préstamos estudiantiles y bonos al ser contratados, subir los salarios mediante un reglamento para toda la división norteamericana, apoyar a las mujeres para que sigan su llamado ministerial y brindar mentoría a los que quieren llegar a ser obreros de la iglesia. El grupo también analizó la importancia de animar a la generación más joven, lo que incluye también a los niños que elijan el ministerio. El grupo analizó estrategias intencionales de reclutamiento, tales como promoción en línea, testimonios de pastores y docentes y un sitio web central para tareas ministeriales. El segmento terminó con una simple oración. Señor, ayúdanos a invertir en los niños de una manera que los inspire a terminar la obra. Al concluir, el pastor Bryant agradeció a los administradores por su presencia. Ha sido un placer tenerlos a todos aquí. Habló entonces de su viaje reciente a Papúa Nueva Guinea, donde él, el presidente de la Asociación General Ted Enzi Wilson y otros dirigieron esfuerzos de evangelización que resultaron en más de 300.000 bautismos. Si puede hacer eso en Papúa Nueva Guinea, entonces quizá Dios está usando nuestros desafíos para que nosotros hagamos algo que no podríamos hacer de otra manera.
Revista Noticiosa Adventista es una producción de Eduardo Villanueva. Estaremos con ustedes la próxima semana. Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.